Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 21 de mayo de 2024. ¡Comenzamos!
Antes de comenzar el programa de hoy, tengo un anuncio. Tengo varios anuncios. El primero de ellos es que Rogelio va a votar por Álvarez Maínez.
¡Yay!
El segundo anuncio es que encontramos lonas de Clara Brugada en la casa de Aglaé.
Yo no las puse, me las plantaron.
Y el tercer anuncio es que por cuestiones profesionales nos vemos obligados a tomar un camino diferente y esperamos que Varos a Varos, que este es el último programa de Varos a Varos, esperamos que haya servido, espérenme, me estoy sincerando, esperamos que Varos a Varos les haya servido para entender un poquito más de los impuestos, de las leyes y de las finanzas, pero con una finalidad. En próximos días nos vamos a enfrentar a una de las decisiones más importantes de los tiempos modernos en México. Esperamos que con lo poco o mucho que hayamos platicado aquí, ustedes tengan una visión un poquito más profunda de los aspectos, de las cuestiones que auténticamente le dan a usted en la torre o lo van a sacar del hoyo. Esperamos que con esta información ustedes puedan tomar las mejores decisiones y hacer un voto razonado. Empezamos. Knockout fiscal. El SAT le ha condonado a El Canelo Álvarez multas fiscales por 9.272.108 pesos. Esto en 2019 y 2021. Dicha información volvió al debate público luego de que el boxeador manifestara abiertamente su apoyo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. No deja de llamar la atención que uno de los deportistas mejor pagados del mundo y el del mayor fortuna en México, con ingresos anuales aproximadamente calculados en 94 millones de dólares, pues reciba un trato preferencial por parte de las autoridades fiscales. Y a usted, querido varovidente, ¿cuántas multas le ha perdonado el SAT? Porque a mí, ninguna, porque no me ha metido ninguna multa, no. ¿Será que para hacerlo hay que apoyar a la corcholata de esta administración? Aglaé, Rogelio, yo solo diré que lo que no suena lógico, suena metálico. ¿Cuánto costará un endorsement en el cierre de la campaña presidencial? ¿Cuánto costará un endorsement del Canelo con todo el jale que tiene? Aglaé.
Bueno, creo que primero hay que tomar algún...
Primero tiene que tomar un sorbito de agua.
No, es café. Pero no tiene piquete, entonces no me puedo concentrar si no tomo. El punto es, o sea, aquí vamos a aclarar algo, ¿no? No están perdonándole como tal un crédito fiscal, sino le están perdonando multas. O sea, simplemente hizo el 74 del Código Fiscal y dijo, vale, te vamos a perdonar las multas. A mí lo que me sorprende es que no tengan empacho en decir, mira, en el Portal Nacional de Transparencia está esta información disponible en donde aparece el nombre del Canelo y después digan, oye, ¿por qué no grabas algo con Claudia manifestándole tu apoyo? O sea, tan simple que sería, oye, ¿sabes qué? Si vamos a buscar aliados que apoyen a la candidata, ¿por qué no buscas a alguien que no aparezca en esa lista? Y ya, uh-huh. O sea, no le pongas como que una connotación negativa, algo que quizá no tiene algo que ver.
Porque ¿de qué le sirve el endorsement del Chicharito?
Que le den dorme en el representante el Chicharito, ese sí sabe hacer las cosas. Pero a ver, ahí te haría tres señalamientos, Aglaé. Primero, me suena muy similar al famoso pago en especie, ¿no? Cuando yo trabajaba en Hacienda, ibas caminando por los pasillos y veías obra de arte tras obra de arte, hasta que preguntas.
Y no nos referimos a las funcionarias.
Ok. No, Aglaé, no. Entonces, ¿puedo seguir? Muchas gracias. Entonces veías...
¿Es tu programa? ¿Es tu nombre?
Veías muchas obras de arte y terminas averiguando que son dación en pago. Me sonaría por el estilo, pero aún así no funciona, porque estaría apoyando a una candidata. Tal vez si él aceptara ser parte de una campaña a favor de la infancia, hace ejercicio, aliméntate bien, badabim, badabum, tal vez lo entendería. Y de igual manera te pregunto, oye, pues lo que hemos visto y lo que hemos dicho en Varos a Varos una y otra vez es que no hay lana. Y están buscando lana por todos lados y están lanzando estas auditorías express, a través de sistema. Entonces, ¿cómo van a dejar de recibir esa lana, ¿no? Entonces, pues, no me hace sentido por ese aspecto.
Ah, no, claro. O sea, sobre todo en esta administración. Dices, bueno, no estás sacando dinero hasta debajo de las piedras y vienes a decirme que le perdonas multas por 9 millones de pesos a cambio de
¿qué diferencia hay entre eso y lo que le han pagado a los influencers, los del Partido Verde?
Ajá, exacto, ninguna.
O la diferencia es que no era momento electoral, ¿no? O sea, la diferencia es que en el caso de los del Partido Verde era muy evidente que estando en la veda electoral anterior a las elecciones, al día previo a la elección, estaban haciendo una promoción descarada y un apoyo descarado del candidato o de la candidata que se tratara. En el caso del Canelo, a ver, 9.2 millones de pesos se le condonaron de multas fiscales. Ok, primera cuestión. Cuando se estableció en la Constitución que ya no iba a haber condonación de, la discusión que se tuvo en el Poder Legislativo fue que no se ampliara esa iniciativa presidencial de impuestos a contribuciones y accesorios. Se dijo y se debatió que la condonación al final del día es una herramienta de política tributaria. Te sirve para, en algunos casos de desastres naturales, poder condonar impuestos y no tener mayores cargas fiscales para personas que ni siquiera tienen para pagar. En el caso del Canelo, estos 9.2 millones de pesos a mí me parece que serían muy poquito pago, por pensarlo así en estos términos.
¿Cuánto gana?
O sea, estás hablando de que en esos dos años a los que se refiere la condonación de las multas, el Canelo ganó más de 180 millones de dólares. Y le estás condonando 9 millones de pesos.
Nada.
Y además,
Julio, se vende muy barato el Canelo.
Vende tu amor. ¿Pero no paga los impuestos en Estados Unidos? ¿No es residente para temas fiscales en Estados Unidos? Me sorprendería.
A mí no me sorprendería. Al final del día, el Código Fiscal de la Federación establece cuándo se considera que es residente para efectos fiscales en México. Y más allá de los supuestos sobre centro de intereses vitales, más del 50% de los ingresos que obtengas, establecimiento de casa habitación, el Código Fiscal de la Federación dice que se presume que eres residente para efectos fiscales en México a todos los de nacionalidad mexicana. Esto es algo que se tendría que arreglar en el tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos,
Ni tú, ni tú ni yo hemos leído la estrategia fiscal del Canelo y de sus empresas.
Estrategia fiscal no puede estar sustentada en una condonación chafona de multas, ¿no?
Exacto.
O sea, esto a mí me suena más esta concesión que hace el gobierno a través de la condonación de multas, que sí está arreglada en el Código Fiscal. Pero yo les preguntaría cuántos contribuyentes les hacen esa condonación, porque las notas que yo leí en Animal Político, en La Jornada, lo hacían parecer como, pues es bien fácil, presentas tu escritito, lo mandas y el SAT te contesta y te condona.
Ni la devolución anual, por Dios.
¿No? Exactamente.
Yo tengo una pendiente como desde hace 2 años y digo,
exactamente.
No,
¿y esto a qué me suena más? Me suena más a las 19 veces que en el sexenio se le han condonado multas a Epigmenio Ibarra por un total de 14 millones de pesos. Yo creo que si vamos a hacer esa comparativa de apoyar al régimen, cuánto te beneficia, el Canelo se está vendiendo bajo y Epigmenio está vendiendo bien su amor, ¿no? Porque son sus empresas, las del grupo Argos, las que se han visto beneficiadas por esto. Ahora, la otra cosa que a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar, ¿qué no esto sería suficiente como para que AMLO en una mañanera dijera,
esto está mal,
ahí les va la información de cuánto gana como Loret
y como
Mario Amparo,
¿no? O sea, otra vez?
Exacto, pero no lo va a hacer porque, como tú lo dijiste, está apoyando a la corcholata favorita del presidente. Pero si hubiera apoyado a Xochitl, o si hubiera apoyado a ¿pasaría eso? O sea, bueno,
¿quién? Hay un boxeador que... Los expertos en deportes en el foro, ¿qué candidato apoyó a Xochitl? Perdón, ¿qué el boxeador travieso. Apoyó a Xochitl?
El travieso.
Ah, muchacho travieso.
El travieso.
Ah, travieso.
¿Ves? O sea, no sabemos de finanzas, pero ¿qué tal de deportes?
Él sí apoyó a Xochitl.
Sí, ajá. Y de hecho circularon muchas notas periodísticas diciendo, no, el Canelo, el mejor boxeador, cuando sabemos que es pésimo boxeador. Diciendo, y el travieso Arce tiene una denuncia por abuso y acoso sexual. Y dices, güey, no mames.
Sigue siendo campaña.
Sí, por supuesto.
Sigue siendo un tema de marketing político.
Así es.
Pero si piensan que obtener una devolución de impuestos
es sencilla.
No, si piensan que no. Nada más con presentar el escritito no. En automático, sí. No, no, no. El SAT les va a condonar como lo hacen ver. Ah, sí, mira, gracias, condonación al 100%. No, claro que no. ¿Por qué? Y acaban de presentarse las declaraciones a finales de abril, hasta el 30 de abril, las declaraciones de personas físicas, y uno pasaba por los módulos del SAT y veía filas y filas de personas.
Bueno, las quejas, Rogelio, en Twitter.
Exactamente.
La gente mentando madres porque el sistema estaba caído por días entero.
El sistema está caído, no hay citas, bueno, no están cobrando.
Bueno, yo tuve a mi contador a la medianoche esperando para presentar declaraciones.
Como en los Simpsons. Para dice, yo por eso contrato a un profesional y el pendejo está en el último día. No, pero
no le digas así a su contador.
No. Saludos, Benigno. Buenas, no, buenas, no, días, buenas tardes, buenas noches.
Benigno, por favor, no, hombre. Yo
Es broma.
No, pero es que es otra vez lo mismo. Trato de disparar a ciudadanos de a pie. O sea, si tú eres nadie, entonces a ti sí te va a caer el SAT con toda la fuerza que tiene, y ahora sí paga tus impuestos, no va a haber condonación, no hay ni siquiera citas para tu firma, uh-huh. todo el asunto. O sea, se convierte en un tema que a lo mejor podrías decir, bueno, vale, está bien, le condenaron solo multas, pero el problema es, ¿por qué tratas a unos mejor que a otros? O sea, el trato es, si tú me beneficias a mí, entonces yo te voy a dar un beneficio, y ya lo dijiste uh-huh. bien, hay que apoyar a la corcholata presidencial para que puedas acceder a favores uh-huh. por parte del Estado.
Es como la prisión preventiva, ¿aplica para quién? Los pobres están en la cárcel por la prisión preventiva oficiosa, y los que sí tienen para contratar abogadazos como ustedes... No, pues esa persona sí sale rápido. Entonces, hay un tema, nuevamente, de la disparidad es que en el esquema.
Ya lo habíamos comentado. O sea, el símil de eso es el pobre evade y el rico elude el impuesto. El rico tiene para pagar esa estrategia que le permita disminuir su carga tributaria. El pobre no, se queda sin pagar, se queda sin cita y tienes un crédito fiscal a cuestas y es... El SAT va a estar persiguiéndote para que le pagues porque no hay lana.
Porque es más fácil cobrarle 10 mil pesitos a quien no tiene para pagar una defensa fiscal a cobrarle millones, por ejemplo, a Salinas Pliego. Porque en programas anteriores nos dijeron, ay, están defendiendo a Salinas Pliego. No, 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 mi rey.
No, o sea, pero es un gran ejemplo para demostrar.
No, porque él no quiere. Porque acá está, señor, la defensa más leal y jurídica.
Aquí estamos, aquí estamos. Oye,
voy, la cámara a mí. Oye, Ricardo. El otro día, el sábado en la boda en la que coincidimos, pues no nos pudimos echar un purito que yo traía. Pero eso sí, anúnciate aquí. Anúnciate en Abejorro Media. Sigan.
Señor. Señor, tenemos hambre.
Mucha.
No, nos vendemos al mejor postor.
Pero a ver, y Ricardo Salinas es el ejemplo.
Exacto.
Ha logrado darle la vuelta al SAT por años, gracias a que tiene los recursos para pagar un equipo formidable de contadoras, de abogados... Queda claro. Canelo está obteniendo esto.
Exacto.
Porque es inevitable que el Canelo, que su equipo, conozca a alguien que conoce a el jefe del SAT, al secretario de Hacienda, lo que tú me mandes. Nuevamente, estamos ante la brecha de los ricos y de los pobres.
Y del privilegio.
O de los amigos y los adversarios, ¿no?
Los amigos
y la frase de Juárez, de para mis amigos justicia y gracia, y para los adversarios la ley a secas.
Y hablando de amigos.
Hablando de secas.
Hasta me estremecí.
Y hablando de amigos. Porque el otro día en el Zócalo estuvieron unos amigos del presidente que no dejaban pasar a los de la Marea Rosa. El pasado 15 de mayo, el presidente López Obrador anunció, el todavía presidente López Obrador, anunció un plan de aumento salarial para los maestros que implica un incremento del 10% en promedio para los maestros federalizados, para alcanzar un sueldo mensual de 17,635 pesos. Es inevitable ver a dicho incremento como un guiño político para la CENTE y el SNTE en búsqueda de su apoyo para la candidata de su partido. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Pues recordemos que el mandamás de Palacio, el todavía mandamás de Palacio Nacional, instaló vallas mecánicas. Dije mecánicas, es metálicas.
Ajá.
¿En qué andaré pensando?
Que,
pues, estoy viendo la imagen y siento que se van a levantar
Juan
como
mecánico,
como autobot.
Puede ser, a lo mejor sacan picos, entonces ya serían mecánicas.
Instaló vallas mecánicas alrededor porque la coordinadora nacional no está contenta y sigue movilizándose en toda la Ciudad de México. Veremos de qué maestro salen más tablazos.
Qué bonito.
Poeta.
Qué bonito.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
deberían de darte más chamba escribiendo cosas. O sea, estás medio güey, pero...
Estoy desaprovechado, ¿verdad?
Me cae, güey.
No sé hablar,
pero escribiendo, mira. No leyendo.
No, escribiendo. Escribiendo ahí. 10 pesitos más.
Un aumento salarial en la recta final de la elección, de la elección presidencial, yo digo que es un acto de corrupción.
Bueno.
¿No es ilegal?
No, no es ilegal.
No es ilegal.
Como muchas cosas que han pasado en este gobierno.
Se quedó pasmado.
No.
No, es que está pensando qué decir. Tiene muchas cosas que decir, Rogelio, y yo le estoy quitando el tiempo.
A ver, Rogelio, yo digo que es corrupción.
Tú dices que es corrupción.
Pero al final del día,
ajá,
en el entendido de que la corrupción puede ser el abuso del poder para obtener un beneficio indebido, aunque no represente necesariamente un ingreso económico y no necesariamente represente la tergiversación de las leyes. Es legal. Es inmoral, que tú siempre terminas con esta expresión. Es, que final, ¿es inmoral?
O engorda. No. Es que, a ver, obviamente es totalmente legal.
Uh-huh.
Por supuesto. No está violando el presidente ninguna ley. Simplemente levanta suspicacias, despierta sospechas, que lo haga en este momento, el timing político. ¿Para qué hacerlo en este momento? ¿Para qué?
Tuvo todo el sexenio.
Tuvo todo el perro sexenio para hacerlo. No lo hizo. Andrés Manuel dice, con esto vamos a lograr un incremento del 188% desde lo que ganaban los maestros al inicio del sexenio a lo que están ganando al final. ¿Por qué no te esperaste para después de las elecciones? Si a final de cuentas van a tener uh-huh. una nueva reunión el 4 de junio.
Porque el dinero antes de las elecciones vale ajá. más que al final de las elecciones.
¿Por qué lo adelantas? Exacto, porque entonces...
Tiene otro costo el dinero.
Porque tienes de dónde apalancarte. Y si ya no tienes...
Tuyo, Clay.
No, estoy poniendo...
Y si se quita ese momento, entonces ya no es la misma manera de hacer presión o de hacer palanca. No te
que
sirve
no deja
para
de
lo
tener
mismo.
Capacidad, pero tienes menos leverage, tienes menos capacidad de presión.
Apalancamiento, justamente.
Uh-huh. Perdón, tú dices apalancamiento, yo digo leverage. Perdón, soy de Lupe. Saludos a mis troles.
Así hubieran pronunciado Pornhub, pero bueno.
A ver, padre, enséñalas.
Enséñalas, abejorras. Ah, pero a ver, o sea, ya, siendo serios.
No creo.
El tema en que lo hace AMLO en este momento, cuando despierta sospechas, entiendes que no es una cuestión jurídica, sino una cuestión política 100%. Y no puedes desligarlo del momento en el que está y de la elección. Y entonces uno voltea a ver la ley que establece los delitos en materia electoral y dice, oye, es que todos los tipos penales se refieren a que lo hagas el día de la elección o 3 días antes. Pero esta cuestión no debería estar sancionada, por supuesto. ¿Pero qué sanción va a ser? Va a ser del tipo de sanciones que el INE le ha hecho al presidente, diciéndole que esto rompe la equidad en la contienda.
Y que el presidente ha dicho.
¿Y qué ha dicho?
Presenten bien. Sus denuncias.
Oye, y ojo, en estos días no sabía que estaba vivo. Ortiz Pinchetti, el fiscal, fiscal sí. De delitos electorales, que les cambiaron de nombre y ya no me lo sé, el de la FEPADE.
¿Quién? ¿El esposo de la ministra?
El esposo.
¿Por qué es esposo de la ministra, no? O sea, se quejaban de que había nepotismo.
O sea, subió un tuit revisando un expediente. ¡Madre santa, está vivo este cuate! O sea, el delito, uno de los delitos más evidentes de este sexenio, el delito electoral, ocurrió de una manera asquerosa. Y este cuate
mira,
no hizo nada.
Nuevamente, o sea, a mí me gusta mucho jugar al multiverso. No, al multiverso. Es decir, ¿a qué hubiera pasado si hubieras tenido como fiscal para delitos electorales a Santiago Nieto y el presidente Enrique Peña Nieto hubiera hecho esto en ese momento, ¿no? Días antes de la elección de 2018. Ahí lo que tal cual hubieran dicho, uh-huh. o lo que hubiera dicho yo creo Santiago Nieto, que por cierto, después de subir su foto con Manuel Velasco, creo que ya no puede decir
no,
mucho.
No.
Pero en aquel momento Santiago Nieto hubiera dicho esto, si bien yo no lo puedo perseguir porque no entra dentro los tipos penales, no está bien que un presidente lo haga con tan pocos días previos a la elección, porque se interpreta de la manera que lo estamos diciendo.
Digo, y ese tuit de Santiago Nieto tomándose la foto con...
No, reconociéndole su trayectoria.
Su trayectoria cuando se le detectó desvíos por 500 millones.
Si no lo hace, ¿qué va a tener que hacer? ¿Trabajar?
Porque la elección para senador la va a perder, ¿eh?
Por eso te digo, o sea, es ahorita ver de dónde saca algo, porque la de trabajar no se la sabe. Y por eso están esos pinches lamezuelas, chingue y chingue, porque pues no saben trabajar. Pero ahora, ¿me permiten ahora sí hablar?
Oh, por favor,
Madrina. O me voy, les dejo su programa.
Nah. Ya tenemos uno aparte, no te preocupes.
Ah, y yo todavía promocionándolo, diciendo, no, mames, pinche podcast bien verga, pero está bien. A ver, o sea, tienen toda la razón, ¿no? Me parece que el timing político no es el más adecuado, lo mismo decíamos con el Canelo. O sea, güey, ¿por qué lo haces ahorita? ¿Por qué haces que se vea mal? O sea, todo el estilo. Pero también hay que entender algo. O sea, estamos hablando de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un botín político. Aquí el problema no son los maestros, que muchas veces es lo que quieren que la gente piense. O sea, Rogelio traía la cifra de cuánto va a ser el salario promedio.
El salario promedio en México es de 5,750 y AMLO se comprometió que con estos aumentos el salario de los maestros será de 16,000 mensuales.
Pero ojo, o sea, el 10% que Andrés Manuel prometió no va a ser directo para el salario. Uh-huh. O sea, simplemente, ya lo dijo la misma coordinadora, es 2% para prestaciones y material didáctico y despensa, 5% exclusivamente para docentes de primaria. O sea, estamos hablando que los maestros, los encargados del sistema educativo, ganan una bicoca. Entonces, el problema no es eso, el problema son el sindicato y la coordinadora, que terminan siendo parte de un botín político. En este caso, por ejemplo, ¿por qué la coordinadora estaba? El lunes y martes se fueron a paro uh-huh. nacional. Los niños otra vez no tuvieron clase 2 días. Porque el sindicato los vendió aceptando ese aumento y la coordinadora, ¿qué es lo que dijo? No me voy contigo. Y ahora sí, o sea, me parece que más que una prebenda política, ahorita la coordinadora está enseñándole a Andrés Manuel que ellos no se van a vender de una forma tan fácil. Y así como en una vez aceptas, no va a haber uh-huh. nada que los detenga. O sea, ¿me entiendes?
Porque sí, porque siempre... el papel de la coordinadora y del sindicato siempre han sido cruciales en sí, la historia claro. moderna de México para el tema de las elecciones, sí. ¿no? Ahí está el caso de Lester Gordillo, uh-huh. ahí está cómo le dio el apoyo a Felipe Calderón, si mal no recuerdo, y cuál fue este...
¿Que le salió caro?
Exactamente, que le salió bastante caro cuando llegó Enrique Peña Nieto. Entonces, siempre ha estado ahí, pero tienes mucha razón. Lamentablemente... el salario de los maestros se ha vuelto un botín político. Hay estados que le pagan más a sus maestros uh-huh. que otros. Y curiosamente, los estados donde le pagan más a los maestros son aquellos que tienen un índice educativo de mayor rezago. Uh-huh. Chiapas, Oaxaca, Michoacán. Entonces, en esos es donde tú te quedas en de... ¿Por qué les están pagando más? Porque son afines o sirven para un fin político.
Estoy pagando por tu silencio, estoy pagando por tu apoyo, estoy pagando ajá. porque no me cierres carreteras. ¿Estoy aceptando extorsión sí, o te estoy cochupando? Una de dos.
Incluso Andrés Manuel, a lo largo del sexenio, varias veces se ha volteado en contra de la coordinación diciendo, no, es que ahora, ¿qué es lo que quieren? Y es que también están infiltrados neoliberales. Simplemente
¿en la coordinadora?
Sí, no, claro. O sea, lo ha dicho porque lo que no le gusta al señor es que le pongan, le digan no. Entonces, siempre que alguien se le voltea tantito va a decir, no, güey, ya tú ya estás equivocado. Pero creo que el debate debería estar centrado en cuánto le pagamos a los maestros. O sea, otra vez, no quisiera que la opinión se viera, no, es que güey.
No tenemos problema con no. que, al contrario, que ganen y que ganen bien. El es futuro que, de nuestras niñas y niños.
Exactamente. Están ahí. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, ahorita en temas electorales, un candidato, una candidata que diga, necesitamos una reforma educativa que toque a la coordinadora, que toque al sindicato? Uh-huh. La reforma educativa la echaron para atrás. Pero eso ya atrás.
Se había hecho.
La echaron sí, para atrás.
Sí.
Entonces,
esa fue la promesa de Andrés Manuel en 2018. Si votan por mí, yo voy a echar por tierra la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto. O sea, lo lograron.
Dices, oye, entonces, ¿qué futuro estamos construyendo para el país cuando las bases no las tenemos claras? No podemos esperar que una coordinadora, de por sí tienen pocas clases, y otra vez se van a paro y son los niños los que quedan. Quitaron las escuelas de tiempo completo, los sí. niños uh-huh. salen a las 12:30 del día y entran a las 8. Y le das
en la madre a las mamás solteras, le das en la madre a los papás que trabajan, ajá. jornadas extenuantes. Caray, al final, ¿quién es el jodido, Aglaé?
Exactamente. Y lo peor es que me sorprende que la gente siga votando para lo mismo. Y fíjate quién te lo quita.
Mira, ese ya es un... Vamos a matar esto aquí sí, porque sí, nos sí. falta una... Es que, nos es falta que, una historia. Es que me pero cabrón, es que enoja. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos viendo es que le están pegando, como siempre, al más jodido, al perro más flaco, le brincan todas las... Muchas gracias.
Es que yo iba a decir los pulgas. De Morena, pero...
Pero bueno, y hablando de pulgas... Hablemos sobre estímulos fiscales.
La Secretaría de Hacienda emitió 2 decretos en junio y octubre de 2023 con incentivos fiscales para impulsar la relocalización de empresas, nearshoring, en nuestro país a través de los polos de desarrollo en el Istmo, los PODEVIs y el nearshoring. El PODEVI ofrece, entre otros temas, reducción gradual del ISR durante un plazo de 6 años. En IVA se da una reducción del 100% que deberá pagarse por la enajenación de bienes, entre otras cuestiones. Por su parte, en materia de nearshoring, se prevé una deducción acelerada con un porcentaje de deducción entre el 56% y el 89% de inversiones, permitiendo a las empresas aumentar su liquidez y fomentar la reinversión. Aglaé, estabas muy echada para adelante.
No, porque es que este tema yo sé que le apasiona a mi amigo.
Ah, bueno, porque tenemos ya muy poco tiempo, Rogelio.
Me lo aviento de volada. A ver, nearshoring. El nearshoring sí es una cuestión que le va a ayudar mucho a México. Se están viendo máximos históricos de inversión extranjera directa, pero sobre todo de reinversión, no de inversiones nuevas. Porque para que existan inversiones nuevas, se requiere que se cumplan ciertas condiciones necesarias para que explote el nearshoring. ¿Cuáles son ellas? Tener infraestructura, tener energía, agua, tener una mano de obra calificada y una cultura de trabajo, porque no todas las regiones del país tienen la misma cultura de trabajo. Ahí está el caso de Querétaro y el caso de Aguascalientes, cuando empezaron
que
con
eso. Llevan generaciones.
Exactamente, generaciones.
Y aunque se nos echen encima. Y en cambio, en Oaxaca, en Chiapas...
Aunque se nos echen encima, ¿no?
Carajo, Chiapas está a nada de tener un problema durísimo porque la dejaron morir y la frontera sur ha permitido un ingreso de delincuencia organizada a lo bestia.
¿Y cuáles son las fallas? Y justo es una de ellas, las fallas que está teniendo el Estado mexicano en poder establecer las condiciones para que el nearshoring florezca. ¿Certeza jurídica? ¿Qué certeza jurídica te va a dar? Y ahí está el caso de Constellation Brands, que ya tenía un avance del 70% en Baja California y por los gustos del presidente,
los gumanos del presidente,
dijo, te vas a Veracruz, con 70% de avance.
¡Qué elegante!
Y esa misma razón de, vamos, sí, va a haber relocalización, pero yo te voy a decir en dónde, y donde quiero que te desarrolles es en el Istmo, es lo que hace que la inversión no llegue. Y es lo que hace que haya una expectativa a qué va a pasar después del 2 de junio y cuáles van a ser más o menos las señales que se van a mandar. Y la otra es el control del crimen organizado, que está desbordado y que no lo tiene nadie. Los estímulos que está hablando el subsecretario Llorio, de los que tú nos hablaste, son dos cosas. El primero es el desarrollo para los polos, el PODEVI, el desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. Y aquí es donde yo me pregunto, Andrés Manuel llegó al poder y se dedicó a desmantelar algo que se había hecho en la administración pasada, que es la zona económica exclusiva. Eso estaba ya en ley, se iban a tomar a los estados y a los municipios que tuvieran mayor rezago y echaron todo por la borda. Lo que están haciendo ahorita es un mal parche, es un mal curita para algo que requiere una cirugía mayor, y los incentivos que están dando es lo menos que le tendrían que dar a todas las empresas del país, sobre todo después del COVID, porque lo que requerías era fomentar la inversión. Y por otra parte, lo que están haciendo en cuanto a los estímulos para nearshoring, que no, esos ni si no tienen una restricción geográfica como los otros, ahí lo que falta es que haya condiciones para que verdaderamente se pueda apoyar. En este balance ha dado más los gobiernos estatales y municipales con la exención de predial y la exención de nóminas. Es decir, su sacrificio ha sido mayor.
Han por hecho fomentarlo. Más a nivel estatal que a nivel federal.
No más en monto de lana.
Más efectivo.
No, exacto. Más en sacrificio. Donde les está doliendo es hoy el predial.
Pero está,
no hay bronca.
Me lo como. Pero vente para acá.
Nóminas, me lo como. ¿Quieres el terreno? Te lo doy.
Pero estoy generando impuestos.
Exactamente. Y el gobierno federal.
Digo impuestos, estoy generando empleo, perdón.
Estás generando ingresos, estás generando un hub donde vas a poder tener mayor empleo, mayor inversión.
Más seguridad. Más porque, todo. Porque estas
desarrollo.
Empresas.
Desarrollo.
Estas empresas además van a necesitar seguridad pública.
Y entonces, ese sacrificio que están haciendo los gobiernos estatales y municipales, ¿dónde está a la par el gobierno federal? Con estos curitas que propone Llorio, por favor. No, no hay manera.
Ciérrala, remátala, Rogelio.
Solamente voy a decir una cosa porque este es el último programa. Piensen bien en la elección, piensen bien en su voto, y si le dan más poder al poder, más duro te van a venir a joder.
Así, damas y caballeros, es como llegamos al final de Varos y Avaros.
Me acompañaron Aglaé y Rogelio y no podría estar más agradecido con ustedes.
Al contrario, más
con el equipo, con la alta dirección. Y pues bueno, soy Salvador Mejía, en mi casa me conocen como el Gordipapi, pero en redes sociales soy @esmejía. Y pues los esperamos en otro momento, en otro lugar. Y recuerden, piensen bien su voto. Aglaé, últimas famosas palabras.
Pues sí, que no sean pendejos otra vez. O sea, que no salgan después. No, es que no podía saberse. O sea, las señales están claras. Si vieron el debate el domingo, ¿quién defendió la prisión preventiva oficiosa? Claudia Sheinbaum. Eso es perjudicial para los pobres. Los pobres son los que no pagan una defensa. O sea, a lo mejor Xochitl no les cae bien.
¿Esas
no es
son
para
tus
casarse.
Últimas palabras?
Sí, no sean pendejos otra vez. Esas son. Ah, los amo.
Muchas gracias.
Oye, Rogelio, sus últimas palabras.
¡Ah, tus últimas palabras!
Los quiero un chingo a todos.
¡Hasta pronto!
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfrutar todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.